Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oportunidades.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Lunes 18 de diciembre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Tremendo ridículo para cerrar el año, sí, no podía ser de otra manera que arrastrando la cobija como lo han venido haciendo en los últimos partidos. Por supuesto, hablo de la selección mexicana, que no importa si es la A, B, C o D o la que sea. Le iban ganando 2-0 a Colombia y terminaron contra la pared y cayendo 3-2. Eso sí, la figurita de papel de los Pumas se volvió a esconder y volvió a desaparecer. Y para los equipos sudamericanos no hay sorpresas, hay obligaciones y por eso el Flu ya está en la final de la Copa Mundial de Clubes, esperando al ganador del día de mañana, donde por supuesto el amplio favorito es el Manchester City, por más que el equipo japonés haya derrotado a la fiera. Y por supuesto, todo lo que necesitas saber del sorteo de la Champions, donde de nueva cuenta la fortuna le sonríe al todopoderoso Real Madrid. ¿Sí? Le tocó uno de los emparejamientos más fáciles. Bueno, es que la buena fortuna sigue a los ganadores. Mientras que el Barcelona tendrá que enfrentar al Napoli. ¿Y contra quién van los mexicanos, tanto en Champions como en la Europa League? Acá se los contamos. Y claro, por supuesto, la oda al fútbol, la oda al americanismo. Finalmente, después de haber vencido a Cruz Azul en su último título, lo único más fácil para que el América volviera a ser campeón es que le tocaran los Chiquitigres y cerrando en el Azteca. Y eso fue lo que sucedió. Felicidades, Ames, por conseguir la 14 y para que se sigan regocijando. Revívanlo de nueva cuenta en la voz del mejor narrador de este país. Échale, mi Cristian.
4 al área, busca en el centro la pelota, va, atención aquí, Quiñones. ¡No, güey! ¡Gol! Aguanta, Sánchez viene, Sánchez al área, ¡gol! ¡Gol del América! El América va a ser campeón de México, le metió el segundo a los Tigres, Cabecita busca la última, llega Cabecita, ¡gol! ¡Gol del América! ¡Golazo de Rodríguez! Agarró, enganchó, fue el único que quería jugar y lo puso contra el ángulo superior de la izquierda. Termina siendo resultado contundente.
Esta jugada que normalmente hace, va a Maga que va por fuera, va por adentro, le pega con la parte interna como si le pegara prácticamente con el empeine. Es un golazo fantástico que hay al escuadro, a la espalda de Rodríguez.
¡Ay, pura felicidad con los americanistas! Y ahí está Cristian Martinoli, doctor García, también regocijándose. ¿Quién lo iba a decir con el triunfo del América? La número 14 ha llegado al fin en un partido que desde mi punto de vista pudo haber caído para cualquier lado, pero el táctico del encuentro fue el gol y la expulsión de Fulgencio. Ay, Diosito santo, ¿en qué estabas pensando, Fulgencio? Tiraste un manotazo, no te aguantaste el coraje, lo pudiste haber manejado de otra manera y dio al traste con este partido para el equipo de Tigres. El América se lleva el título, decíamos la número 14, con los méritos suficientes, fue el superlíder, fue el mejor, fue el número uno, y eso nadie se los puede quitar. Vámonos a pausa, tenemos más comentarios del resto de los compañeros de la final América contra Tigres. También estaremos hablando de NFL porque se está poniendo la cosa color de hormiga. Ya volvemos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula. Mantente en contacto con Rafa Ayala en Twitter, @RayaleTT.
Otro torneo de la Liga MX ha llegado a su final, con el Apertura 2023 coronando a su campeón tras los dos enfrentamientos de la gran final de este certamen de nuestro balompié nacional. La noche del día de ayer, las Águilas del América recibieron en el Estadio Azteca a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la vuelta de esta gran final, que nos había presentado una igualada de 1-1 en la ida. Pues el comienzo de este partido tuvo a ambas escuadras buscando la meta del rival y fueron los Tigres los que tuvieron la primera oportunidad clara al minuto 8 gracias a André Pierre Guignac, pero el disparo del francés se fue un poco desviado. Las Águilas respondieron con su propia aproximación de peligro al 27 cuando Julián Quiñones puso un centro que fue rematado de volea por Diego Valdés, pero Nahuel Guzmán salvó su portería con una gran atajada. A pesar de que Tigres y América volvieron a tocar la puerta para abrir el contador, una buena reacción de Luis Ángel Malagón y una falla en la definición de Quiñones provocaron que con el 0-0 se llegara al descanso. En el segundo tiempo, los dos equipos se esforzaban por ser los que consiguieran esa primera anotación en el encuentro, pero sus intentos no se concretaban y la batalla por superar al rival se hacía más difícil. Al minuto 78, el recién ingresado Raimundo Fulgencio fue expulsado y los Tigres tuvieron que sobrevivir el resto de la segunda mitad con un hombre menos, pero consiguieron llegar hasta los tiempos extra de manera agónica. Las esperanzas de Tigres parecían recaer en llegar hasta la tanda de penales, pero el América acabó con ese plan apenas al minuto 90 de la prórroga, cuando Nahuel rechazó un disparo de Quiñones, pero el propio Quiñones aprovechó el rebote para de zurda abrir el marcador y poner el 1-0 para las Águilas. Apenas 4 minutos después, en un contragolpe, Nahuel Guzmán frenó a Quiñones en el medio del campo de manera ilegal, por lo cual recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado del partido, dejando a su equipo con 9 elementos. Esa fue la decisión que acabó con el club regiomontano, ya que Richard Sánchez consiguió el 2-0 al minuto 103 y al 119 Cabecita Rodríguez logró el 3-0 final y definitivo para la victoria de las Águilas y un 4-1 en el marcador global que le dio el título al América. Al término del juego, el autor del segundo tanto, Richard Sánchez, comentó la obtención del título y su anotación.
Bueno, mi primer título con este gran club es lo máximo, toca ahora disfrutar, se siente muy lindo, estoy muy feliz, muy emocionado con mi familia, con la gente que me apoya siempre, dedicarle este título a ellos. No tuve tanta participación en este campeonato, pero siempre trabajé al 100, eso va a ser el fruto de hoy que me tocó entrar y convertir, porque estaba metido en el partido, porque vengo siempre apoyando al equipo de donde sea, donde me toque. Antes de entrar le dije al ayudante técnico si me podía soltar, llegar más al área, porque iba a convertir un gol y así fue, estaba muy confiadísimo. Y nada, disfrutar de este gran título.
De esta manera, después de más de 5 meses de actividades, fue el mejor equipo del torneo, el Club América, el que finalizó como campeón de la Liga MX, aumentando su ventaja como el máximo ganador del fútbol mexicano al llegar a 14 campeonatos.
Ahí las reacciones de las gloriosas y poderosas Águilas del América, como diría Luis Roberto Alves Aguiño, que el día de ayer era el más contento, no daba de sí, fuegos artificiales en torno a la figura de Aguiño, el goleador más grande en la historia del americanismo. Mi querido Rafita, varias oportunidades que para Tigres pudieron haber cambiado el destino del partido. Esa volea impresionante que agarró en la primera parte Guiñac, que pasó lamiendo el poste, un cabezazo que no supo definir bien, en vez de haberlo picado, lo mandó a donde estaba Malagón, y la de Carioca, que se estrelló en el larguero, que pudo haber cambiado el rumbo de este encuentro, no supieron capitalizar, la expulsión de Fulgencio, y ahí se escribió la historia.
Yo creo que hay muchos puntos a tocar, sí, felicidades al América porque ya le tocaba, o sea, imagínate, ya había cambiado el sistema de competencia y las reglas en 3 o 4 ocasiones, ya le habían invertido, ya habían corrido técnicos, ya habían quedado de superlíderes, entonces, que ahora sí valgan los goles de visitante, que ahora no valgan, que ahora sí valga la posición en la tabla, que ahora no valga. Habían hecho todo para ser campeones, lo consiguen. Y además, la fortuna les sonríe. La última vez que fueron campeones, ¿a quién vencieron? ¡Al Cruz Azul! Más fácil que enfrentar al Cruz Azul, solamente a los Chiquitigres en una final cerrando en casa. Sabemos que los Chiquitigres siempre se pandean cuando están en el Azteca, y ahora no fue la excepción.
Cristian Martinoli, ya te escuchamos en la narración del partido. Ahora, pues ya un poco más fría la situación, ¿qué comentario tienes respecto al título del América? ¿Cómo estás, Cristian?
Saludos, vértebras, amigos de Fórmula. El América es campeón por 14ª ocasión en su historia, en un partido que fue bastante apretado durante los 90 minutos y algo más que se agregó, y que en el tiempo de compensación, en este caso en el tiempo añadido, en la prórroga, en el suplementario, en el tiempo extra, el América lo liquidó rápido. Un juego en donde Tigres salió bien parado en el primer lapso, le quitó la pelota por algunos momentos al equipo americanista, luego se emparejó esa situación, hubo 2 llegadas por cada equipo en el primer lapso, una jugada de Gignac que iba a ser fantástica en un remate de volea de media distancia que iba a ser un golazo, luego el propio Gignac no pudo rematar hacia uno de los postes un cabezazo en un gran centro de Lainez que tapó de forma excelsa Malagón. Del otro lado, por supuesto, Nahuel se hizo presente en una ocasión, y posteriormente Quiñones falló un gol sin portero de cabeza cuando se terminaba el primer lapso. Para la parte complementaria, el juego seguía parejo, era aburrido, era esperando el error del rival, era arriesgando muy poco en ambos equipos, con algunos altibajos muy marcados de futbolistas estrictamente que quedaron a deber en ambas escuadras, pero que se competía desde el nervio. Apareció un disparo de Carioca de media distancia que pegó en el travesaño, iba a ser también un golazo para los Tigres. Apareció Nahuel tapando un par de jugadas verdaderamente espectaculares, arriba, abajo, por en medio, contra Fidalgo, contra el propio Valdés. Nahuel ya se estaba convirtiendo en los últimos 20 minutos de partido en tiempo regular en una de las figuras del encuentro, y luego suceden los cambios de Tigres y aparece Fulgencio cometiendo una imprudencia, metiendo un manotazo innecesario cuando ya se había concretado la finalización de la jugada en el rincón del campo, de espalda estira su brazo, le pega en el rostro a Quiñones y el arbitraje dictamina que era roja. Incluso cuando el VAR manda llamar a Donay Escobedo, al cual se le fue poco a poco el partido de las manos, termina por corroborar la decisión. Era roja directa para Fulgencio y ahí el juego cambia radicalmente. El partido que estaba esperando un error llegó por parte de Tigres y el equipo de América, si bien no apretó como se esperaba en el tiempo regular más los 9 minutos que se agregaron en el segundo lapso, sí pegó de inmediato en el complemento. En el tiempo extra no pasó ni un minuto, Nahuel ataja una bola espectacular y en el rebote el mismo Quiñones le pega de 3 dedos y la empuja contra el travesaño y para adentro. Ahí el partido estaba terminado. Cuando Tigres tuvo una pelota detenida para buscar un empate con 10, la juegan en corto los hombres de Siboldi, meten un centro muy flojito, aparece un contragolpe, eran 5 contra Carioca, cerró en primer cuarto de campo propio por la izquierda Nahuel, comete un choque contra Quiñones, es su segunda tarjeta, tenía un minuto atrás amonestación por reclamos, hizo un show innecesario el propio Nahuel, se queda con 9 Tigres y la historia cuando apareció Sánchez para el 2-0 estaba ya finiquitada. La anotación al 120 por parte de Cabecita, simplemente adornó aún más lo que quizá en el papel tenía que ser victoria para el América, pero no de 3-0, pero victoria al fin y al cabo y victoria justa para un equipo que solamente perdió 2 encuentros de los 23 que disputó en este torneo, aquella fecha 1 contra Juárez, aquel partido semifinal de vuelta que entregó básicamente contra el San Luis y que tuvo un partido de dientes apretados en el campo del Estadio Azteca. Fue mejor en el América, sobre todo en el Universitario, pero no pudo ganar el juego. El partido de anoche, hasta antes de la expulsión, estaba para cualquiera, era un encuentro bastante cerrado, nada emotivo para hacer final, pero sí con el nerviosismo evidente de saber que si alguien se equivocaba, iba a perder la posibilidad de dar la vuelta olímpica. El América lo consigue, el América con Jardine, un técnico al cual encontraron de rebote cuando no estaba en la palestra como candidato para dirigir a esta escuadra, con discreción, con un buen trabajo que respaldó incluso en San Luis, aquí lo corrobora con el equipo de las Águilas, y terminan ganando el torneo contra una dinastía como es Tigres. Para el próximo certamen, seguramente América y Tigres otra vez volverán a estar en las instancias finales, tratando de competir por la gloria del fútbol de México. América, por fin, después de 5 años, consigue el campeonato de liga que tanto estaban deseando, sacan ventaja de 2 títulos en diferencia en lo más alto contra el Deportivo Guadalajara y le sacan 4 al Toluca, que es el tercer equipo con más títulos de liga en el fútbol nacional. Están celebrando las Águilas Vértebras, salieron por todos lados, salieron hasta desde las alcantarillas. Abrazo para todos y bueno, esperemos el próximo año a ver si América es capaz de refrendar el título que bien ganó el día de ayer por la noche en el campo del Estadio Azteca. Abrazo para todos.
Gracias, Cristian. Vamos a pausa, ya volvemos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
América logró levantar la 14 y se acabó la sequía de casi 5 años, coronando una temporada extraordinaria ante 74,000 aficionados en el Estadio Azteca, dejó en el camino a los Tigres, que terminaron con 9 jugadores. De los 14 títulos, 6 han sido en torneos cortos y todos en este siglo. Desde aquella final ganada al Necaxa en 2003, llegó la obtenida contra Tecos en 2005, la legendaria contra Cruz Azul en 2013, luego a Tigres en 2014, otra vez a la Máquina en 2018 y ahora repiten con la U de Nuevo León. Se acabaron los fantasmas que los hicieron quedarse en la orilla varias veces, tanto con Santiago Solari como con el Tano Ortiz. Habla Andrés Jardine, el técnico brasileño que llegó de último momento y se convirtió ya en parte de la historia de este club.
Ah, soñamos con esto desde el día uno. Yo hablé, mi discurso inicial fue soñar grande. Viene trabajar de acuerdo, trabajar todos los días de acuerdo con los sueños que tenemos, que son grandes. Pero la certeza de que trabajamos como locos y merecimos mucho este final como fue hoy.
Jardine es el tercer entrenador americanista que se corona en su primera temporada al mando del equipo, junto a Miguel Ángel López en 84-85 y Jorge Vieira en 87-88. Santiago Baños, directivo Águila, resaltó lo logrado por Jardine en tan solo 6 meses.
Hay que ver qué técnico llega y en 6 meses es superlíder, mejor ofensiva y campeón en el América, y con la 14 y con la presión que se vive día con día. Entonces, no podemos pedir más, súper contentos y felices de estar aquí celebrando.
América le vuelve a sacar ventaja de 2 títulos a las Chivas, que se quedan con sus 12. Toluca es tercero con 10, Cruz Azul 9, Tigres intentaba obtener la 9ª, pero se quedarán con sus 8 ligas, al igual que León, como los máximos ganadores en el fútbol mexicano. Por cierto, Julián Quiñones alcanzó su 5ª corona en México, 2 con Tigres, 2 con Atlas y ahora 1 con América, mientras que Cabecita Rodríguez logró la 3ª, 1 con Santos, 1 con Cruz Azul y ahora con las Águilas, informa Víctor Edu.
Tal y como lo dice Víctor Edu, se acabó la sequía de 15 años, al final del camino Quiñones, que también fue campeón con los rojinegros del Atlas, abrió la puerta para este título americanista. Le costó mucho trabajo, tuvo oportunidades muy claras que no logró concretar. Mención especial y honorífica para Nahuel Guzmán, que dio el partido de su vida, aguantó hasta donde pudo los embates americanistas con atajadores espectaculares, pero bueno, pues no todas se podían, llegó Quiñones y así se escribió la historia. Pero insisto, esa expulsión de Fulgencio, donde le faltó materia gris para poder tomar decisiones adecuadas, pues le viene a dar al traste con la oportunidad del equipo de Tigres, que hay que decirlo, tú les diste Chiquitigres, pero los últimos 12 años han ganado 6 títulos ellos solitos. En los últimos 12 años, los 4 grandes, el equipo de Cruz Azul, América, Pumas y Chivas, entre todos ellos, con este del América, apenas llegaron a esa cantidad, 6 y 6.
No, bueno, pero la historia no se escribió ayer, señor Vargas. Eso es lo que creen los millennials, que es a partir de Twitter para acá. No, es un equipo de moda, lo hemos venido diciendo, han hecho las cosas bien, tienen un plantel espectacular, desafortunadamente, pues hay cosas que no se compran con la lana, y eso es precisamente la grandeza. Y en cuanto a lo del América, pues mucha gente dice, no, es que el arbitraje les... Mira que yo soy uno de los principales críticos. Creo que ahora no hubo absolutamente nada que recriminarle al arbitraje. Si acaso una amarilla sobre Sendejas por esa falta sobre Messi mexicano, cuando el poste de Carioca, que todos nos quedamos con el tremendo disparo del jugador de Tigres, y nadie vio precisamente cómo habían tirado a Lainez.
Así es, el arbitraje no incidió en esta final, y el que ya extendió sus alas y lo veo pues en un color amarillo recalcitrante es Carlos Guerrero, el Warrior, que se ha declarado americanista al igual y de la misma magnitud que Saguiño. Imagínense cómo están las cosas. Warrior, viviste ahí en cancha la final, ¿qué nos dices?
Saludos, jefe Vargas, ¿cómo les va? Un abrazo grande. Tenemos un dignísimo campeón, es el América. Por títulos, por vitrinas, por números, para evitar caer en situaciones subjetivas, América es el más grande entre los grandes y punto. 14 títulos para el equipo de Cuapa, y ayer me parece que con absoluta justicia termina levantando el cetro, arrebatándoselo justamente a los Tigres. En términos generales, fue mejor América, tanto en la ida como en la vuelta, y a final de cuentas termina coronándose el mejor equipo de todo el torneo, el que mejor jugó, el que mejores sensaciones produjo, el que más sedujo y enamoró a la grada. Justamente fue el América, superlíder, el número uno, es decir, absoluta justicia hasta en esa parte, no más allá de nuestro criticado sistema de competencia, y que si el repechaje, o ahora llamado play-in, y que si se le da oportunidad a equipos que tuvieron un torneo mediocre o mediano, que cómo es posible. Bueno, al final de cuentas se termina imponiendo la calidad y termina siendo un torneo que culmina con justicia absoluta para el mejor de la campaña, como lo fue el América. Un partido de altísima tensión, con más tensión que fútbol, esa es la realidad. Se percibía de inmediato, ¿no?, cómo los dos equipos estaban pensando mucho más en cómo desactivar los cables de uno y otro del rival, en lugar de buscar conectar los propios cables para la generación de un mejor fútbol. No es que no haya habido buen fútbol, lo hubo por momentos, pero los dos equipos estaban mucho más preocupados por nulificar, por frenar al adversario, que por generar el fútbol ofensivo, ¿no? Y normal, a ver, de frente a frente estuvieron los dos equipos futbolísticamente más poderosos desde hace rato en el fútbol mexicano, y era lógico que el partido no iba a romper de manera positiva desde los primeros instantes, ¿no? Se estudiaron, se iban estudiando, se olfateaban uno al otro, retrocedían un par de pasos, volvían a asomarse, retrocedían un par de pasos, intentaron a través de la posesión de la pelota, de largas posesiones, bajar y controlar los ritmos, pero sin tanta profundidad, sin tanta penetración. Es decir, los dos tuvieron por momentos el balón, pero no profundizaban tanto, no arriesgaban tanto, había mucho más temor a la equivocación que deseo de construir fútbol ofensivo. La realidad es que ni siquiera hay un MVP, ¿no? O sea, me resulta complicado encontrar al mejor futbolista de un equipo y otro, porque no lo hubo como tal. O sea, tendríamos que irnos a los porteros, hasta antes evidentemente de la expulsión de Nahuel, pero quienes fueron factor en el partido terminaron siendo tanto Malagón como Nahuel, con muy buenas intervenciones en momentos clave, pero hasta ahí, o sea, por parte de América, ni Henry, ni Quiñones, ni Valdés, ni Fidalgo fueron los más destacados como uno uno lo hubiera esperado de Tigres, ni Gignac, ni Gorriarán, ni Carioca, ni Pizarro, ni Córdoba, ni Lainez, o sea, casi todos por momentos y ciertos lapsos, pero ninguno verdaderamente comandó el juego por completo, o sea, se frenaron tanto, se nulificaron tanto que no fluyó, ¿no? El partido por instantes, mucha tensión, mucho nerviosismo, los dos equipos caminando por estrechas cornisas. Tigres nunca mostró pánico escénico, eso sí, me gustó este Tigres fortalecido desde lo mental, es un gran fakir, como siempre lo digo, que sabe caminar entre clavos, y América, a final de cuentas, fue mucho más sabio, fue más inteligente, fue poderoso, hizo los goles, aprovechó las circunstancias y las condiciones del partido. Tigres, cuando juega ya con un hombre menos, pues se le empezó a venir la noche encima, después jugó con dos menos, porque yo considero que Luis Quiñones fue un verdadero fantasma, terrible, impresentable lo de Luis Quiñones, el futbolista de los Tigres, disperso, alejado, completamente ausente. Tigres jugó un rato gigantesco el partido con dos hombres menos, porque simplemente Quiñones no funcionó, no apareció, los cambios no le vinieron bien al equipo de Robert Dante Siboldi, después ya con la expulsión de Nahuel, pues todo se vino abajo, ¿no? Todo se desmoronó. Ese es Nahuel, justamente, el que se convierte en héroe y villano, villano y héroe en un solo partido, después de grandes intervenciones, termina perdiendo también la cabeza, no controló el tema de las emociones y dejó en una gran desventaja a su equipo. Eso lo aprovecha América hace los goles, termina siendo contundente y termina coronándose en casa, redondeando una muy buena campaña, insisto, que arrojó grandes, grandes sensaciones. No soy de los que piensa que el arbitraje echó a perder el partido, no creo que el arbitraje haya beneficiado al América como muchos lo quieren ver. A quien habría que cuestionar es justamente a Fulgencio, porque no tuvo la capacidad de entender en dónde estaba parado, no fue consciente de que estaba disputando una final en un partido de pretemporada de la jornada 3. A él es a quien habría que señalársele, no a Donaí Escobedo, ¿no? Si a Donaí hubiera querido verdaderamente beneficiar al América, pues a final de cuentas hubiera echado también a Gignac o a Nahuel antes, o a Pizarro, por los constantes reclamos que le hacían, como aves carroñeras, como hienas hambrientas, lo rodeaban, le reclamaban, le mentaban la madre, le manoteaban, y a Donaí llevó el partido, ¿no? A final de cuentas yo no creo que haya tenido que ver el arbitraje en la obtención del título por parte del América. América lo gana porque fue mejor, tanto en la ida como la vuelta, porque supo hacer los goles y aprovechar las condiciones del partido. Les mando un abrazo muy grande, muchos saludos, culmina la campaña con un justo y digno campeón. América, el más grande entre los grandes. Jefe Vargas, un abrazo.
Gracias, Warrior. Pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí nuestro contraataque a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. No, como diría Cristian Martinoli, bueno, todo mundo se sube al tren del AME, hasta Rosique, que es el más chiva de los chivas, hasta él. Fíjate nada más la frase que se acaba de aventar Toño Rosique. Con noches como la de ayer se construye la gloria que han edificado el Palacio del Americanismo. La torre número 14 se ha levantado. Parte de lo que nos va a contar Toño Rosique, así que pues arráncate de robos y esto que lo guarden todos los ames ahí entre lo más preciado de sus bienes.
Informe Rosique. Busca del centro, la pelota va, atención aquí Quiñones. ¡No, güey! ¡Gol! ¡Gol!
Azteca se construyó para noches como esta. Noches de gloria que han ido edificando el Palacio del Americanismo. La torre número 14 se ha levantado y ahora está ahí, junto a las que construyeron Enrique Borja y Carlos Reynoso, Alfredo Tena y Cristóbal, Vacas, Sague y Celada, Antonio Carlos Santos y Cuauhtémoc. Torres como las que levantaron Memo Ochoa, Miguel Ayun, Cristian Benítez, Edson Álvarez o Raúl Jiménez. Porque cada generación tiene un compromiso, tiene la obligación de dejar su legado. Y la 14 ya está ahí.
¡Golazo de Rodríguez! Agarró, enganchó, fue el único que quería jugar y lo puso contra el ángulo superior de la izquierda. Termina siendo resultado contundente.
Y el título llegó luego de una temporada luminosa. Primer lugar en puntos en la campaña regular y ganador en la final, provocando la caída de un coloso como Tigres. El campeonato del América es indiscutible y consuma año y medio de consistencia y buen juego. Te puede provocar euforia o rechazo, alegría o incomodidad, orgullo o repudio. Pero para una ciudad como México, América está ahí para dar la cara ante las potencias del norte del país. El Azteca. Sí, el Azteca se construyó hace más de medio siglo y se erigió soñando en noches exactamente como estas.
Gracias, Rosique. Poniéndole cachete al título del AME para que lo festejen los Kevins, los Bryans y todos los jugadores del poderoso AME. Oiga, señor Vargas, desafortunadamente no todos son buenas noticias, porque a pesar del juegazo que vimos ayer domingo, el sábado hubo un ridículo monumental y ese le correspondió a la selección nacional. Allá estuvo el señor Medrano y que nos cuente qué sucedió en Los Ángeles en contra de Colombia. Adelante, señor Medrano.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Se repitió la historia. Lo mismo del año pasado cuando México perdió con Colombia acaba de suceder. En aquella ocasión, en California, en San Francisco, México le ganaba 2-0 a Colombia al término del primer tiempo. El partido terminó 3-2 en favor de Colombia. Hoy repitió el rojo con otros futbolistas. Me parece que tampoco es para hacer drama el tema. Sin embargo, hubo un lapso del partido donde México ganaba 2-0 sin merecerlo, porque no había una superioridad como para ganar 2-0, pero había aprovechado las condiciones y de repente Colombia se puso serio y 1-2-3. Pierde el equipo mexicano, una derrota que hay que tomarla como lo que es, ¿no? En un partido amistoso con una selección B o C, un descalabro en el cual me parece que tienen más responsabilidad los directivos que Jaime, el técnico de la selección. ¿Por qué me refiero a los directivos? Porque, bueno, metieron un partido con calzador en un lugar donde no cabía, en un lugar donde no había espacio, lo metieron. Clean caja, 64,000 personas en las tribunas, listo, se cumplió. Desde la parte deportiva, la parte económica, pues, ahí veremos, ¿no? El partido salió y listo. La derrota puede dejar cierta enseñanza, aunque me parece que de los futbolistas que vimos hoy, ninguno está contemplado para ser titular, ¿no? Algunos están contemplados para ser parte del proyecto. México arrancó con Toño Rodríguez en la portería, Ricardo Chávez, lateral de San Luis, por derecha. El Guamerucito García por izquierda. ¿No hay laterales izquierdos en el fútbol mexicano para improvisar un lateral derecho como lateral izquierdo? No entiendo ese tipo de cosas, ¿eh? En esta ocasión no lo entiendo de Jaime. Llevar un lateral derecho como el Guamerucito para improvisarlo como lateral izquierdo. Y vaya que el muchacho cumplió. Cuando tenías en la banca a Campos, el de Santos, que es un lateral izquierdo nominal. Alexis Peña y Chiquete Orozco jugaron en la saga central. López de Pumas y Gobea como volantes centrales. Después hizo Cortizo, Chino Huerta, Dieter Villalpando, el de San Luis, y adelante Memo Martínez. Y el trámite del partido en el primer tiempo, créamelo usted, que fue parejo, ¿eh? México compitía bien contra una selección colombiana con los mismos problemas que la mexicana, sin futbolistas que estuvieron en la eliminatoria por la misma situación, porque no es fecha FIFA, porque acaba de terminar la final del fútbol colombiano, donde se coronó el Junior de Barranquilla. Y en ese trámite de partido parejo, México al minuto 40 Cerca de terminar el primer tiempo, Gobea roba una pelota, paredea con Memo Martínez y el volante de Rayados la cuelga adentro de la portería 1-0. Y así, sin ser mejor en el trámite futbolístico, insisto, en un partido parejo, México lo ganaba ya en el 2-0. Y arrancando el segundo tiempo, un grave error de Ospina, el veterano portero colombiano, que ya no es titular, se come un disparo de Memo Martínez para el 2-0. Así, al minuto 50, México ganaba 2-0. Evidentemente que el trámite futbolístico no daba en ese momento como para hablar de una mejoría de México de 2 goles en el partido, pero ya lo tenía. Ya lo tenía el equipo mexicano, sin embargo, no pudo aguantarlo. Colombia se puso serio, empezó a jugar, empezó a presionar más arriba. El equipo mexicano no pudo tener respuesta dentro del partido. Jaime empezó a mover su formación con las limitantes que tenía, ¿no? De repente buscó fortalecer la zona del medio campo. Sacó a Dieter Villalpando para meter a Brian González y que Cortizo jugara en esa posición, buscando que el equipo fuera más fuerte. Sacó a Gobea para meter a Lira de Pumas y tratar de que el equipo también tuviera volante de recuperación. Entró Ponchito González buscando esta parte, que el equipo fuera más fuerte, sin embargo no pudo, porque los colombianos ya se habían adueñado del partido. Se meten al marcador en el 2-1 cuando México no pudo manejar mucho la ventaja. Reyes hace el 2-1 y vino un gran nerviosismo. Luego apareció Roger Martínez, el que conocimos en América y que ahora juega en Racing. En una conducción larga encontró una pelota desde medio campo y desde afuera raso vence a Toño Rodríguez. 2-2. Y en la recta final del partido daba la impresión de que México se había acomodado mejor. Empezó a ganar los rebotes en el campo contrario, empezó a llevar el partido al área cafetalera y se emocionó el equipo mexicano, sintiendo que podía ganar, que podía quedarse con la victoria. Y en ese poder quedarse con la victoria, en una pelota larga, en el 92, me parece que el colombiano está en fuera de lugar, el que arranca. Parte de la posición de fuera de juego, arranca, no lo puede encerrar, servicio a segundo poste, el hombre que llega a la baja, justo para que llegue Gómez, el futbolista cafetalero, y le empuje al fondo de la portería, y de esta forma se escribe la historia. México pierde 3-2 frente a la selección de Colombia y cierra el año con una derrota. Gusto saludarlo, nos vemos la próxima.
Gracias, David. Partido de carácter amistoso, hacían falta muchos nombres, muchas figuras de la selección azteca, pero al final del camino, pues una dolorosa derrota porque se iba ganando 2-0 y porque el empate llegó en las últimas instancias. Hubo sorteo de la Champions, ya quedaron listos los octavos de final. Óscar Francisco Cano.
Todos los favoritos a ganar la Champions League respiraron aliviados tras el sorteo de octavos de final efectuado este lunes, y es que por lo menos en esta fase han evitado medirse al Paris Saint-Germain. El campeón francés calificó en extremo esta ronda, pero como segundo de grupo, así que debía medirse a uno de los líderes. Y el afortunado, entre comillas, es la valerosa Real Sociedad de San Sebastián, que ha tenido una fantástica actuación tras superar en su sector al actual subcampeón, el Inter de Milán. El Paris Saint-Germain en este momento es líder de Francia, aunque el empate de ayer que le sacó el Lille en el último minuto le dejó con mal sabor de boca. Otro cuadro español que salió tocado es el Atlético de Madrid. Deberá medirse al Inter de Milán. En el pasado, como futbolista, Diego Simeone, técnico de los colchoneros, jugó para el Inter, así que seguro habrá buenos recuerdos. Los interistas fueron duro rival del Manchester City en la final, que terminaron perdiendo. Actualmente son líderes del calcio. Esto comentó Simeone de cara a ese duelo.
Sabemos que la Champions siempre será compleja, difícil, y que todos los rivales tienen sus dificultades. El Inter está en un momento extraordinario, sobre todo en Liga. En la Champions el año pasado demostró competir muy bien. Me gusta muchísimo cómo juegan. Tengo un gran afecto por Simone, tengo un gran afecto por Javier Zanetti, y obviamente un grandísimo recuerdo de todo lo que me tocó en poco tiempo vivir en Milano. Será un partido duro, difícil, y bueno, esperemos llevarlo para donde creemos que le podemos hacer daño.
¿Qué le deparó la suerte al Real Madrid y al Barcelona? A los merengues les toca el Leipzig de Alemania. De entrada no suena como un monstruo, pero cuidado que los germanos saben jugar muy bien. La ventaja madridista es que van a cerrar además en casa. Mismo caso del Barcelona, que le ha tocado el Nápoles. Ninguno de los dos pasa en este momento por buena situación en sus ligas. El Barça cedió otro empate el fin de semana, mientras que la apuesta del Nápoles es precisamente esta Champions, ya que está a 14 puntos de la cima. Veremos en dos meses, cuando les toque encontrarse, quién llega mejor. El campeón Manchester City, que en este instante también tiene las bajas, se ha sacado la lotería. Su rival es el Copenhague de Dinamarca, que ya con estar en esta ronda se da por bien servido. Ni el más temerario de los apostadores pronosticaría una caída del equipo de Guardiola. El Arsenal, que ha retomado la punta en la Premier, jugará ante el Porto. El Bayern Múnich lo hará frente a la Lazio italiana. Habrá dos mexicanos en esta ronda. Irving Lozano con el PSV Eindhoven, que se va a medir ante el Borussia Dortmund. El otro es Jorge Sánchez, que con el Porto enfrentará al Arsenal. Las idas van a comenzar a mediados de febrero y las vueltas se van a escenificar entre los primeros días de marzo y los días 12 y 13 de ese mismo mes. Luego vendrá un nuevo sorteo, ya sin candados, para no solo definir los cuartos de final, sino los emparejamientos hasta llegar a la gran final de esta temporada, que se va a disputar el 1 de junio del 2024 en el Estadio Wembley de Londres.
Muchas gracias, Cano. Mi querido José Pablo Coello, te preguntaría sobre los vaqueros de Dallas. ¿Qué pasa con los vaqueros de Dallas? Ayer no vi ni ofensiva ni defensiva y fueron barridos por los Bills de Buffalo.
¿Cómo estás, Vargas? A ver, se encontraron con un rival que pasa por muy buen momento, que es mejor de lo que dice su marca en ganados y perdidos, que jugaba en casa y que suele ser muy difícil de vencer en diciembre. Los Bills de Buffalo, si logran meterse a zona de playoffs, van a ser un hueso muy duro de roer. Y bueno, evidentemente este es un muy mal partido por parte de los Cowboys. Le ganaron a Seattle, le ganaron a Filadelfia, ilusionaron a su afición, pero pues hay que decirlo con toda claridad. Ayer les pasaron por encima. Ahora bien, tienen todavía partidos importantes en su calendario frente a Miami, frente a Detroit. Y de lo que pase ahí me parece que podremos sacar mejores conclusiones. Yo no me adelantaría a decir que este es el principio del fin para Dallas, pero claramente es un resultado que preocupa.
Me empieza a preocupar en el caso de los vaqueros, que les pusieron nada más la etiqueta de favoritos y valió gorro. En cambio, mis Leones de Detroit retomaron el esfuerzo y luego de cuatro partidos bien malitos por parte de Jared Goff, volvieron a recuperar, a enderezar, y ahora, mi querido José Pablo, ya les creo de nueva cuenta a los Leones.
Pues mira, Rafa, creo que aplica un poco lo que yo decía para Dallas. Me gustaría digamos ver una muestra más amplia de partidos de los Lions siendo consistentes y jugando a un mejor nivel, ¿no? Cuando pierdes con Chicago, cuando pierdes con Green Bay, pues cuesta trabajo pensar en que este sea un equipo, y te diría lo mismo también para Filadelfia, para Dallas y por supuesto para aquel que gane la División Sur, que de acá salga alguien que pueda pues complicarle siquiera un poco la vida a los 49ers en la postemporada. La distancia entre San Francisco y el resto se sigue ampliando, más allá de que esta, por supuesto, Rafa, era una victoria que Detroit necesitaba para recuperar al menos un poco de la confianza perdida y prácticamente, eso sí, amarrar el título divisional, que no es poca cosa, pensando en cómo estaba el equipo cuando Dan Campbell tomó las riendas.
Gracias, José Pablo, y ahora a esperar el lunes por la noche. Está interesante, aparecen las Águilas de Filadelfia, que fueron dominadas por los vaqueros de Dallas. Entonces van a resurgir, me parece que el día de hoy tienen pues la posibilidad de hacerlo ante el equipo de los Halcones Marinos de Seattle. Gracias nuevamente, José Pablo. Nosotros nos despedimos. Vámonos, Rafita.
Ya, este cuento se acabó.
Grupo Fórmula presentó
El Team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.